Genealogía del primer programa chileno de recuperación de barrios vulnerables Quiero mi barrio en su primera generación 2006-2010. El presente artículo está basado en los resultados de la tesis doctoral La acción pública en favor de barrios vulnerables en Chile, 2006-2010. Genealogía y desarrollo de los nuevos enfoques territorial y participativo, realizada entre los años 2009 y 2015, y a partir de la cual la autora obtuvo el grado de doctora en geografía y planificación territorial por la Université de Toulouse Jean Jaurès. Constanza Uldixen Moretti, Chile. Postdoctorante Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, correo electrónico. Uldixen@uchilefau.cl. Introducción. El presente artículo trata sobre el proceso de gestación y formulación del primer programa de recuperación de barrios vulnerables chileno, Quiero mi barrio PQMB, a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, e iniciado en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Si bien se han realizado numerosos estudios sobre este, no existen investigaciones sobre sus orígenes o circunstancias en las cuales nace, predominando las evaluaciones de impacto, los aprendizajes y buenas prácticas, las encuestas de satisfacción, los análisis sobre su institucionalidad, la participación ciudadana, la variable medioambiental, el capital social, etc. Asesorías para el Desarrollo, 2011. Bustos, 2012. MIMBU, 2010. Ministerio de Vivienda y Urbanismo MIMBU, 2009. Sur Profesionales Consultores, 2009. Tapia, 2013. Verdugo, 2014. Zapata y Arias, 2008. Entre otros. El enfoque habitual de análisis ha sido desde las políticas públicas, orientado a legitimar su acción en cuanto programa, definiéndolo como un conjunto ordenado de principios, objetivos, medidas concretas y acciones prácticas coordinadas, Roth, 2008, Subirats, Neupfel, Larue, y Barone, 2008. Sin embargo, según las COUMES y Legales, 2005-2012, este enfoque ya no es suficiente para dar cuenta de la complejidad de las prácticas del Estado en las sociedades contemporáneas, por lo que esta investigación examina el programa en cuanto a acción pública, definida como un proceso colectivo en que las decisiones responden a una multiplicidad de actores, finalidades, problemas y puntos de vista, y donde los marcos de acción, las relaciones de poder y la diversidad de apropiaciones de un proyecto inicial son esenciales para su comprensión. Respondiendo a esta naturaleza no racional y heterogénea de la acción pública, esta investigación se basa en diversos enfoques teórico-metodológicos para estudiar la genealogía del PQMB, 2006-2010. El método genealógico de Foucault, 1976. Bastalich, 2009. Bevir, 2008. Tambougou, 2014, La sociología de la acción pública, las COUMES y Legales, 2005-2012, El enfoque cognitivo, Müller, 2000-2005, La transferencia de políticas, Dolowitz y Marsh, 2000, Del Peuch, 2008, y La movilidad de políticas públicas, Pecky Theodore, 2010, Temenos y Mkan, 2013. El análisis de 26 entrevistas a informantes clave y cerca de 100 documentos institucionales y artículos de prensa, ayudan en la construcción de un relato sobre ancestros y precursores, motivaciones y conceptos motores, influencia de experiencias previas y modelos extranjeros, así como sobre el proceso político que determinó su existencia. En términos temporales, el proceso de gestación y formulación del programa responde a tres momentos. Precandidatura presidencial de Michelle Bachelet, octubre 2004 a mayo 2005, campaña presidencial, junio 2005 a enero 2006, e instalación del programa en el MIMBU, marzo 2006 en adelante. Este proceso revela un amplio nivel de detalle en términos de los actores involucrados, sus intereses, estrategias, valores e ideas, así como de las dinámicas entre ellos. Sin embargo, el presente artículo se concentra en tres eventos de la genealogía que apoyan la hipótesis de que el PQMB es producto de una acción colectiva no racional. Primero, el proceso político de gestación del programa. Segundo, el término de integración social, urbana, sus distintas conceptualizaciones y el proceso de adopción del concepto definitivo que determina el enfoque de intervención. Y tercero, el origen de la figura del contrato de barrio, que demuestra la influencia de modelos extranjeros, así como la mutación y apropiación de tales modelos. A continuación, se describen los enfoques teórico-metodológicos utilizados en esta investigación, su justificación y aporte en la comprensión del programa. Luego se describen los tres eventos mencionados anteriormente. Finalmente, se ofrecen conclusiones respecto de las repercusiones que este análisis puede tener en el estudio de la acción pública urbana en Chile. Esto último es de especial importancia, primero, porque el PQMB es considerado una innovación en la política urbana chilena, lo que lo hace atractivo para indagar qué hay en las mentes de urbanistas y profesionales a cargo de intervenir en la ciudad y cuáles son las dinámicas en las cuales se genera esta innovación. Segundo, este tipo de estudios representa un aporte a la reflexión sobre los enfoques de planificación e intervención urbana presentes en Chile, abriendo nuevas preguntas sobre cómo surgen y se configuran las ideas y los conceptos en planificación y política urbana. El PQMB como innovación en la política urbana chilena. Durante la primera administración de Bachelet, 2006-2010, el objetivo de integración social aparece por primera vez, dando forma a una política habitacional. La prioridad de los gobiernos democráticos hasta ese momento había sido la reducción del déficit de viviendas, obteniéndose progresos cuantitativos significativos, con más de 1,5 millones de unidades construidas entre los años 1996 y 2006. No obstante, tales cifras no tuvieron un correlato en términos cualitativos, presentándose diversos problemas de calidad que opacaron cada vez más lo que se había considerado una política habitacional exitosa. Entre ellos destacan la deficiencia en la materialidad y el tamaño de las viviendas, la segregación residencial, la inseguridad y el crimen, la falta de servicios y áreas verdes, etc. En síntesis, se observaba una alta concentración espacial de desigualdades y problemas sociales, Castillo e Hidalgo, 2007. Castillo, Forray y Sepúlveda, 2008. Duxi, 1997. Girón y Cortés, 2004. Rodríguez y Sugranges, 2005. Frente a esta crisis, Bachelet crea la nueva política habitacional de mejoramiento de la calidad y la integración social, proponiendo diversas acciones, entre las cuales estaba el primer programa de recuperación de barrios vulnerables llamado Quiero Mi Barrio PQMB, cuyo propósito era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioración de infraestructura, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de rehabilitación de espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias. Decreto Supremo No. 14-2007. En su primera generación, 2006-2010, el PQMB marcó sustancialmente la agenda pública, proponiendo mejorar la calidad de vida de 200 barrios, con una inversión total de $82 millones de pesos chilenos. Para diversos actores del ámbito urbano, el PQMB simboliza una innovación en las políticas socio-urbanas chilenas, particularmente porque representa un cambio de paradigma desde la cantidad a la calidad de viviendas y de sus entornos construidos, así como la calidad de vida en general. Como consecuencia de ello, el año 2009 el MINBU se plantea el desafío de abordar el déficit urbano habitacional desde una perspectiva integral, MINBU, 2009. Así, en sus 10 años de implementación, 2006-2016, el PQMB inició intervenciones en 520 barrios a partir de un modelo de gestión constituido por dos componentes, el plan de gestión de obras físicas y el plan de gestión social, los cuales serán complementados por tres ejes transversales. 1. Identidad y patrimonio cultural y natural. 2. Medio ambiente y 3. Seguridad. Para mayor información sobre el diseño y evaluación del programa, ver MINBU, 2017. Si bien el PQMB es considerado un programa innovador, también se cuestionan los verdaderos motivos tras su creación. Más que una intervención en barrios que requieren ser recuperados e integrados socialmente, lo que podría estar respondiendo a un nuevo déficit ya no de viviendas, sino de espacios públicos, dado que el déficit habitacional estaba relativamente controlado y que las condiciones económicas eran favorables. Se afirma incluso que el Estado debe generar una nueva demanda y un nuevo mercado, lo que respondería tanto a una necesidad política como económica, heredera de la lógica de acción con la cual el sector privado y el Estado habían transformado la construcción masiva de viviendas sociales en un negocio rentable para el sector de la construcción y en una ventaja política para los gobiernos de la Concertación, Rodríguez y Sugranyes, 2005. Comprendiendo el PQMB más allá de los enfoques de evaluación de programas. Al observar las innovaciones propuestas por el PQMB, nace la pregunta por cómo surge este programa público dentro de un ministerio tradicionalmente centrado en la construcción masiva de viviendas. De especial interés es el análisis del enfoque territorial, ligado al surgimiento de la recuperación de barrios vulnerables en Chile, y del enfoque participativo del programa, en tanto elemento nuevo en las intervenciones del MINBU. En este sentido, esta investigación intenta comprender el PQMB desde un análisis que vaya más allá de una evaluación de programas, caracterizándose por el estudio de las condiciones concretas de su surgimiento, así como de sus principios fundadores y marcos conceptuales de base. Esto último representa un desafío epistemológico importante, pues la mayoría de los investigadores en el ámbito de las políticas públicas sitúa sus análisis desde una perspectiva científica positivista o racionalista crítica, dominada principalmente por los enfoques cuantitativos o descriptivos, Roth, 2007. Las COUMES y Legales, 2012. La preocupación habitual ha estado en las evaluaciones de impacto y en los análisis costo-beneficio como estrategia, para legitimar su acción en un contexto marcado por la competencia, la reducción del gasto público y la rendición de cuentas, Roth, 2007. Según las COUMES y Legales, 2012, las políticas públicas tienden a racionalizar la gestión de asuntos públicos, siendo concebidas como un conjunto de acciones coordinadas que buscan modificar una situación, gozando de una supuesta autoridad y legitimidad. Sin embargo, las decisiones en torno a una política pública son, más que un proceso de elección racional, un proceso de acción colectiva en el cual se manifiestan múltiples influencias, procesos contradictorios, escenas invisibles y actores encubiertos, así como procesos de no decisión. La distinción entre acción pública y política pública se muestra en la tabla 1. Siguiendo a los mismos autores, esta investigación analiza el PQMB en tanto acción pública, indagando en las lógicas y las dinámicas tras su formulación, las cuales se despliegan generalmente de manera dialéctica. Un proyecto más o menos coherente da lugar a apropiaciones dispersas que experimentan reorientaciones posteriores, que a su vez son discutidas y reorientadas las COUMES y Legales, 2012. La acción pública como objeto de conocimiento muestra así la importancia de los marcos de acción de los actores y la diversidad de apropiaciones. Hacia una genealogía del PQMB. Siguiendo esta naturaleza heterogénea y aleatoria que define a una acción pública, la investigación moviliza diversos enfoques para analizar la gestación y formulación del PQMB. Ello está en línea, primero, con el pluralismo metodológico de Roth, 2007, o la necesaria combinación de diversos factores explicativos, objetivos, institucionales, cognitivos, retóricos, para analizar una acción pública. Segundo, concuerda con la definición de acción pública otorgada por las COUMES y Legales, 2012, que implica la multiplicidad de actores, finalidades, problemas y puntos de vista, los cuales son más susceptibles de ser comprendidos, también por una base diversa de perspectivas, no existiendo una teoría de la acción pública. Tercero, es coherente, además, con la definición propia de genealogía, Foucault, 1976, en Bevir 2008. Una narrativa histórica sobre un aspecto de la vida humana, mostrando cómo llegó a nacer, lo que conlleva, no a la búsqueda por el origen ni a la construcción de un desarrollo lineal, sino a la búsqueda por un pasado plural y a veces contradictorio, revelando cómo el poder ha influido sobre la verdad, Bastalich, 2009. Foucault, 1976, en Bevir, 2008. La presente genealogía del PQMB, 2006-2010, combina así elementos fundamentales del trabajo de Foucault, de la sociología de la acción pública, las COUMES y Legales, 2012, del enfoque cognitivo, Müller, 2000-2005, de los estudios de transferencia de políticas, Dolowitz y Marsh, 2000. del PEUCH, 2008, y de Movilidad de Políticas, Pecky Theodore, 2010. Temenos Imkan, 2013. A continuación, se describen brevemente cada uno de ellos. Tabla 1. Diferencias entre política pública y acción pública. Política pública. Conjunto de acciones coordinadas e implementadas para modificar una situación dada. Diferencia con acción pública. Espacio sociopolítico construido por técnicas, instrumentos, objetivos, discursos, proyectos de los actores. Se define a partir del bricolaje, el enredo de redes, lo aleatorio, la multiplicación de actores, las finalidades múltiples, la heterogeneidad, la transversalidad de problemas, los cambios de escala de los territorios de referencia son puzzles por resolver, tomando en cuenta la fragilidad de los medios disponibles, la incertidumbre de los fines y la importancia del rol de los actores en la implementación las comunes y legales, 2005. Política pública. Compuesta por cuatro elementos. Principios, representación general sobre la manera de gestionar los asuntos públicos. Objetivos, prioridades específicas definidas en relación a un problema. Medidas concretas, decisiones e instrumentos. Acciones prácticas, comportamientos de funcionarios a cargo de implementar medidas. Diferencia con acción pública. Implica el estudio de la implementación de políticas públicas y, por ende, de la complejidad de prácticas del Estado en las sociedades contemporáneas. No juzga su éxito o fracaso, sino que permite percibir las dinámicas creadas. Política pública. Implica un esfuerzo por racionalizar la gestión de asuntos públicos. Acción pública. Muestra la importancia de los márgenes de acción de los actores, del rol de las élites y el modo en cómo se negocian las decisiones. Política pública. Política pública vista como una intervención dotada de una fuerte autoridad y legitimidad. Fuente. Elaboración propia basada en las comunes y legales, 2005-2012. Primero, se adoptan los principios básicos de las genealogías de Foucault, a partir de los cuales se considera que los comienzos del programa son innumerables. Su método genealógico se interesa en cómo nuestras acciones son orientadas por valores, normas, instituciones y representaciones sociales, analizando críticamente la relación entre conocimiento, poder y sujeto humano en la sociedad moderna, Bastalich, 2009, Bevir, 2008, Tambougou, 2003-2014. A pesar de la importancia de las genealogías de Foucault, este ha sido criticado por el mainstream de la teoría social y política por no usar metodologías reconocibles y evadir clasificaciones, siendo más bien un set de estrategias investigativas centradas en lo que condiciona, limita e institucionaliza las formaciones discursivas, Tambougou, 2014. Esto lleva al problema de la indeterminación. Por un lado, el método genealógico no puede permanecer en la imprecisión normativa. Pero, al mismo tiempo, una buena genealogía debe evitar dar la impresión de una precisión definitiva, de una única verdad. Ello implica asumir una primera limitación de esta investigación, pues representa solo una lectura de entre muchas otras que podrían realizarse. Segundo, la investigación adopta la perspectiva de la sociología de la acción pública de las comunes y legales, 2012, quienes, motivados por la comprensión de las interacciones entre actores, proponen un análisis de cinco elementos constitutivos de la acción pública: actores, instituciones, representaciones, procesos y resultados, los cuales componen un modelo interactivo de análisis. Primero, los actores, individuos o colectivos, están dotados de intereses, materiales y simbólicos, recursos, así como de una cierta autonomía o capacidad de realizar elecciones. Segundo, las representaciones son marcos cognitivos y normativos de los actores, que dan sentido a sus acciones, conectándolas a valores y a símbolos. Tercero, las instituciones representan los marcos de acción que orientan las interacciones. Son normas, reglas, procedimientos e instrumentos. Cuarto, los procesos representan la combinación de las tres primeras variables, es decir, las movilizaciones de los actores y sus dinámicas de intercambio y evolución en el tiempo. Quinto, los resultados son los efectos sobre las organizaciones y los comportamientos, outputs, y las consecuencias o los impactos sobre el problema que la acción pública quiere tratar, outcomes. Tercero, la investigación considera los principios fundamentales del enfoque cognitivo de análisis de políticas públicas de Müller, 2000-2005, quien busca comprender el rol de las ideas y de las representaciones en la formación y definición de un problema público, ideas que devienen finalmente el objeto de la acción pública y que explican el cambio en políticas públicas. Este enfoque pone el acento en los principios, la argumentación y los valores de los actores, que definen una visión de mundo referente al Müller, 2000-2005. Finalmente, la investigación adopta inicialmente elementos de los estudios de transferencia de políticas, enfocados en la influencia de modelos extranjeros en la formulación de políticas, Dolowitz y Marsh, 2000. Del PEUCH, 2008, los que posteriormente son complementados con un análisis desde el enfoque de movilidad de políticas, Pecky Theodore, 2010, Temenos-Imkan, 2013. Mientras que la transferencia de políticas considera la influencia de modelos como un fenómeno lineal, caracterizada por la adopción y replicación de modelos, el enfoque de movilidad de políticas da mejor cuenta de los procesos de apropiación y adaptación de ideas, en los cuales las prácticas y representaciones de los actores inciden en la producción y circulación de tales modelos, generándose mutaciones y ensamblajes más que una mera transacción. Metodología. El trabajo de campo de esta investigación contempló dos etapas: genealogía del PQMB y desarrollo de este en dos territorios. La primera adoptó un enfoque desde arriba, recogiendo la voz de policymakers, y la segunda, una aproximación desde abajo a partir de un estudio de caso de dos barrios intervenidos por el PQMB. Los resultados presentados en este artículo corresponden a la primera etapa efectuada el año 2011. Se realizaron 26 entrevistas con informantes clave, quienes estuvieron directa o indirectamente relacionados con la formulación del programa. Además, se analizaron alrededor de 100 documentos institucionales y diversos artículos de prensa que apoyan la construcción del proceso político de gestación del programa. Entre los documentos analizados se encuentran diversas propuestas programáticas durante la campaña presidencial de Bachelet, el plan de 36 medidas para los primeros 100 días de gobierno, el discurso presidencial del 21 de mayo 2006, documentos preliminares con líneas directrices del programa, diversas presentaciones de PowerPoint, términos de referencia, entre otros. Los entrevistados en esta primera etapa fueron de cuatro tipos: autoridades y ex funcionarios del MINBU, investigadores o académicos que participaron en la formulación e implementación del programa, profesionales de ONG implicados en la creación, implementación y evaluación, políticos miembros del equipo de la campaña electoral de Bachelet, años 2004-2005. El análisis de contenido de la información consistió en el examen iterativo de los corpus textuales, la construcción de una matriz temática según conceptos centrales identificados previamente, así como otros nuevos que emergieron de las iteraciones, distinguiendo los discursos de los diversos actores y vinculándolos con el material institucional y de prensa. Tres eventos de la genealogía del PQMB que manifiestan su carácter de acción colectiva no racional. A continuación, se describen tres hechos constitutivos del PQMB que demuestran cómo el proceso tras su formulación está lejos de responder a un modelo racional de planificación, manifestándose más bien como un proceso de acción colectiva en el que influyen intereses, valores y representaciones de los diversos actores involucrados, y en donde el poder es determinante para la toma de decisiones. Proceso político de gestación del PQMB. Los diálogos ciudadanos, el programa de gobierno y la medida 30 del plan de los primeros 100 días de gobierno de Bachelet. Al estudiar el surgimiento del PQMB nace la pregunta por cómo el barrio, en tanto unidad de intervención, logra transformarse en una medida prioritaria en el plan de los primeros 100 días de gobierno de Bachelet, luego de 15 años de gobiernos democráticos dedicados enteramente a la reducción del déficit habitacional. La cuestión urbana y la ciudad no habían sido temas de interés en la agenda programática de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia coalición representada por Bachelet, sino hasta después del año 2006. Sin embargo, la idea de un programa de barrios sorprende inmediatamente a Bachelet mientras leía la propuesta de su programa de gobierno en el marco de su campaña presidencial el año 2005. El atractivo político de los barrios estaba en armonía con su sello político de un gobierno ciudadano, el cual se transformó en la estrategia para legitimarse y distinguirse de Ricardo Lagos, su predecesor en el poder. El desafío de la candidata era crear un nuevo estilo político que reflejara su independencia y liderazgo, alejándose de los partidos tradicionales de la Concertación y acentuando el acercamiento hacia los ciudadanos. En efecto, los diálogos ciudadanos fueron una metodología de participación temprana aplicada durante su campaña que apuntaba a hacer políticas públicas para la gente y con la gente. Bachelet presentó ejes de su programa, 2005. Sin embargo, ¿cómo llega la idea de un programa de barrios a la propuesta programática de Bachelet? La información recabada en 26 entrevistas a personas que participaron directa o indirectamente en la formulación del PQMB, así como en una serie de documentos relacionados con la campaña presidencial, indica que la idea de un programa de barrios es inicialmente impulsada por un grupo de tendencia política de izquierda, quienes conforman la Comisión de Gestión Urbana en el marco de los diálogos ciudadanos de la campaña de Bachelet. Compuesta por miembros y simpatizantes del Partido Socialista, PS, del Partido por la Democracia, PPD, e independientes de izquierda, esta comisión contaba con arquitectos, sociólogos, geógrafos y economistas, algunos de ellos funcionarios del MINBU, otros académicos y políticos, y era liderada por el urbanista Alfredo Rodríguez de la ONG Sur. Este grupo interpelaba fuertemente al Estado, portando la bandera de los con techo, los barrios segregados y la fuerte desigualdad urbana provocada por el modelo de construcción masiva de viviendas sociales, Alvarado et al. 2005. La imagen de los con techo es mencionada por todos los entrevistados como el germen inicial del PQMB. Ella refería al cordón de poblaciones de viviendas sociales construidas en la periferia urbana, esto que ya desde los años 90 comienza a evidenciar una grave crisis de calidad, no solo en términos de su materialidad deficiente, sino en cuanto a su tamaño reducido, localización segregada, falta de servicios y equipamiento, etc. Un caso símbolo de esta crisis son las casas Copeva, identificado como uno de los ancestros que gatillan la creación del PQMB, proyecto inaugurado en 1997 por la inmobiliaria Copeva, el cual sufre varias filtraciones a causa de las lluvias durante el mismo año de su inauguración. Las propuestas de esta Comisión de Gestión Urbana enfatizaban la necesidad de que el Estado asumiera su responsabilidad en cuanto a las consecuencias negativas de un modelo de política habitacional equivocado y nocivo, el cual se había transformado más bien en un mercado de viviendas sociales. El discurso de los con techo denunciaba las perversiones de este sistema privado de construcción masiva, como la falta de control y los bajos estándares de su arquitectura. La comisión planteaba, entre otros puntos, intervenciones urbanas integrales que abordaran los barrios segregados más críticos herederos de esta política habitacional, como máximo 100. Se centraba en tres derechos ciudadanos básicos: a exigir y a participar, a vivir en un medio ambiente sano y a vivir en viviendas, barrios y ciudades dignas. Entrevista personal a Rodrigo Salcedo, 01 de agosto del 2011. Sin embargo, al momento de redactarse el programa de gobierno en el marco de la campaña presidencial de Bachelet, octubre 2005, este diagnóstico de barrios segregados trabajado en los diálogos ciudadanos se transforma en barrios deficitarios de espacios públicos. De hecho, los temas urbanos y de vivienda se incluyen en la sección Cultivar la calidad de vida de tal programa, enfatizando el derecho a vivir en barrios seguros, iluminados y con espacios públicos para el deporte y el disfrute al aire libre. La frase "y no solo construiremos casas, sino también barrios" es recordada por la mayoría de los entrevistados como señal de un cambio de paradigma en política urbana, puesto que introducía una nueva unidad de intervención. La redacción del programa de gobierno de Bachelet estuvo a cargo del equipo programático compuesto por Andrés Velasco, economista independiente de centro izquierda, fundador de la Corporación Expansiva, think tank de tendencia socialdemócrata o liberal progresista, quien luego sería ministro de Hacienda de Bachelet, y Alejandro Foxley, economista demócrata cristiano. Si bien se observan elementos de la propuesta de la Comisión de Gestión Urbana en tal programa de gobierno, aparecen más bien como conceptos de un discurso que describe un contexto urbano habitacional general y no como medidas concretas a realizar, desproblematizando el tema, por ejemplo, de la segregación, y mostrándolo como parte de un proceso natural en el desarrollo de las ciudades. De hecho, los contextos figura fundamental presente en reuniones, debates y testimonios no aparece en tal programa. Por otro lado, se presenta el concepto de integración, pero sin definirlo en términos urbanos. O el enfoque de equidad urbana de la comisión tampoco es considerado, encontrando al tema equidad en las secciones de educación, tercera edad, agenda digital, medio ambiente e incluso en deporte y recreación. Durante las entrevistas a informantes claves se repiten los testimonios en torno a la decepción de varios de los participantes de la Comisión de Gestión Urbana, por la falta de consideración de sus propuestas desarrolladas durante varios meses de trabajo, decepción que luego se ve acentuada puesto que ninguno de ellos es considerado en puestos de decisión en el MINBU. Este cambio en la proposición definitiva del programa de gobierno de Bachelet representa un punto de inflexión en la genealogía del PQMB, que pone en evidencia una fuerte dimensión política en su gestación. Las negociaciones entre el Bloc PSPPD y la Democracia Cristiana, DC, y las ideologías que estos partidos movilizan, en particular respecto del rol del mercado y del Estado, transforman el trabajo de la Comisión de Gestión Urbana, compuesta en su mayoría de socialistas, simpatizantes e independientes de izquierda, en una propuesta a cargo del economista independiente Andrés Velasco, representando valores liberales progresistas, caracterizados por la defensa del modelo de mercado, valores que, si bien no excluyen al Estado como ente de regulación económica, lo supeditan aún por otro lado, estos dos grupos, Comisión de Gestión Urbana, de tendencia socialista, y equipo programático de la campaña de Bachelet, compuesto por liberales progresistas y DC, son también descritos como autoflagelantes y autocomplacientes respecto de sus discursos frente a los efectos de la política habitacional de reducción del déficit, rol bastante menor. Los primeros reconocen el logro de tal disminución pero a un precio muy elevado, destacando la grave crisis de calidad. Los segundos, destacan el éxito de la política habitacional y, si se reconoce alguna deficiencia, se argumenta como una etapa inevitable, puesto que era lo que debía hacerse frente a la alta demanda por vivienda, aduciendo que una vez resuelta la urgencia era posible asumir la calidad y mayores estándares como nuevos objetivos. De este modo, ante las propuestas de cambios más estructurales del grupo de tendencia socialista, la corriente más convencional de la Concertación termina por imponerse. Una de las razones identificadas por esta investigación fueron las presiones e intimidaciones por parte de la derecha, quienes hablaban de la amenaza de un nuevo Allende, creando una imagen de Bachelet como una presidenta que vendría a aumentar los impuestos y a desestabilizar la economía y el gasto público. Esa es la razón por la cual Andrés Velasco y Alejandro Huxley compartieran el rol de calmar los ánimos del empresariado chileno. El director programático del comando de Michelle Bachelet, el economista Alejandro Huxley, dijo que las condiciones políticas que posee la abanderada oficialista son infinitamente más seguras que las de su contrincante Alejandro Huxley, 2005. Luego, a fines de diciembre del año 2005, Bachelet anuncia 36 medidas prioritarias en su plan para los primeros 100 días de su eventual gobierno, siendo la medida 30 la dedicada a barrios. A pesar de las dificultades, el programa de barrios estaba ya dentro de las prioridades de la candidata, aunque con un rostro bastante más tímido e impreciso. Apoyar el diagnóstico de los contextos y la deuda del Estado con el stock de viviendas sociales existente era políticamente imposible en ese momento, pues tal autocrítica implicaba debilitar aún más a la Concertación, la cual estaba pasando por una grave crisis de apoyo. Medida 30. Iniciaremos un amplio programa de intervención urbana, identificando 200 barrios a mejorar en todo Chile. Se beneficiarán barrios de Santiago como El Volcán, Puente Alto, Santa Adriana, La Florida, o la Villa Portales, Quinta Normal. De Concepción barrios como Boca Sur, Gran Concepción, o Pedro de Valdivia Bajo, Gran Concepción. Y de Valparaíso barrios como Placilla o Rodelillo, Valparaíso. Plan de 36 medidas para los primeros 100 días de gobierno de Michelle Bachelet. Estos barrios mencionados como ejemplos revelan la imprecisión e improvisación en su selección. Incluso se cometen errores en las comunas a las cuales pertenecen algunos de los barrios, La Villa. Portales pertenece a la comuna de Estación Central, la población Santa Adriana a la comuna de Lo espejo. Al redactar esta medida 30, los encargados no sabían bien cuál sería el marco del programa, existiendo diversas demandas: vulnerabilidad social y material, segregación, conflicto, delincuencia, etc. No había aún un diagnóstico ni se sabía cómo debía diseñarse un programa de barrios o con cuántos recursos se dispondría. Por ello se le propone un criterio amplio a la candidata: vulnerabilidad social y deterioro físico, entrevista personal a Luis Eduardo Bresciani, 5 de septiembre de 2011. A pesar de las imprecisiones y del poco tiempo, para incluir al programa de barrios como medida prioritaria, el criterio de vulnerabilidad le agrega un atractivo adicional al del estilo de gobierno ciudadano mencionado más arriba. La vulnerabilidad estaba también en línea con el enfoque de políticas sociales de Bachelet, quien pretendía evolucionar desde un modelo de satisfacción de necesidades hacia un enfoque de derechos, protegiendo no solo a la población pobre, sino ampliando el sistema hacia uno de protección social, que posteriormente se institucionaliza como la red Protege. La medida 30 pasa entonces a ser no solo una iniciativa urbana relacionada con el MINDU, sino parte de una medida presidencial. De este modo, aquel barrio segregado trabajado por la Comisión de Gestión Urbana durante los diálogos ciudadanos, se transforma en barrio vulnerable cuando pasa a formar parte del plan de trabajo de la presidenta. Desde el punto de vista del modelo de análisis de la acción pública de las COUMES ilegales, 2012, si bien los diálogos ciudadanos fueron el marco de acción que orientó las interacciones entre los diferentes actores durante la campaña presidencial de Bachelet, la medida 30 fue la norma que finalmente determina el proceso de formulación e instalación del PQMB en el MINBU. La figura 1 muestra el proceso político de gestación del PQMB según el modelo de análisis de la acción pública de estos autores. El término integración social, urbana. Conceptualizaciones y griega. Proceso de adopción del concepto definitivo en el PQMB 2006-2010. Uno de los conceptos motores del PQMB es el de integración social, el cual incluso era parte del título de la nueva política habitacional de mejoramiento de la calidad y la integración social de la cual el programa formaba parte. Este término se encontraba presente en distintos documentos y medios: el programa de gobierno de Bachelet, la propuesta de la Comisión de Gestión Urbana, diversos documentos de descripción del PQMB, así como en las entrevistas realizadas a los informantes clave. Si bien el término de integración social se utilizaba ampliamente, existe un consenso respecto a su falta de delimitación, identificándose 4 acepciones. 1. Mezcla social de clases sociales en un territorio. 2. Integración de barrios excluidos al resto de la ciudad. 3. Acceso a bienes y servicios por parte de territorios desprovistos de estos. Y 4. Mejoramiento de las relaciones de vecindad y animación de relaciones sociales al interior del barrio. De estas 4 acepciones finalmente prevalecen las 2 últimas, las cuales asocian la integración social con un mejoramiento de las relaciones vecinales y con un mejor acceso a bienes y servicios. Es decir, la dimensión urbana presente en la definición de integración del barrio al resto de la ciudad, no es abordada, observándose un acento en lo social. Ello se debe a la preponderancia de la participación ciudadana en el estilo de gobierno impulsado por Bachelet, al predominio del enfoque de los cientistas sociales que instalan el programa en el MINBU, así como también a la poca factibilidad de implementar un enfoque de integración social urbana de mayor escala en un gobierno que por primera vez duraría 4 años. La regeneración urbana o integración de barrios a la ciudad estaba asociada a grandes proyectos urbanos, enfoque propio de arquitectos, vinculado además al estilo político de Ricardo Lagos, presidente anterior del cual Bachelet debía distinguirse. Por su parte, la recuperación de barrios se asociaba con el mejoramiento de las relaciones sociales producida gracias al proceso de mejoramiento físico de espacios públicos, perspectiva propia de los cientistas sociales. El equipo de dirección del programa consideraba que se trataba de una oportunidad única de crear un programa con mucha participación de los habitantes, y que, si trabajaban separados de la lógica de la participación y del gobierno de los ciudadanos, se corría el riesgo de generar un programa más bien de regeneración urbana, pero no suficientemente participativo. Entrevista personal a Paulina Zaval, 2 de agosto del 2011. De este modo, el enfrentamiento entre ambos conceptos tuvo no solo una connotación política, sino también disciplinar. Por un lado, los arquitectos así como también algunos sociólogos urbanos criticaban la lógica asistencialista y la falta de una visión estratégica del trabajo de gestión social del PQMB, en especial de los trabajadores sociales. Estos eran vistos como profesionales con propuestas limitadas en cuanto al fortalecimiento de organizaciones comunitarias, a la instalación de capacidades o de formación de líderes, enfocados más bien en entregar beneficios y en realizar talleres de actividades diversas, sin una conciencia de que el problema de los barrios es más bien estructural. Por otro lado, los sociales, como se les llama coloquialmente a los profesionales de las ciencias sociales, criticaban la manera en que los arquitectos enfrentaban los territorios, autodefiniéndose como expertos con la capacidad de tomar las mejores decisiones, que saben lo que se debe hacer, que sus diseños resolverán los problemas identificados y que piensan que las opiniones de los habitantes y los procesos participativos implican más bien un retraso en los plazos de los proyectos, un incremento en los costos, etc. La visión de una integración social al interior de los barrios prevalece por sobre la integración social urbana o del barrio al resto de la ciudad al momento de la instalación del PQMB. Ello significa que el enfoque participativo termina por absorber una visión territorial más amplia del programa. Las intervenciones posteriores serían las de un programa participativo de mejoramiento de espacios públicos, más que obras y proyectos urbanos que permitieran su conectividad con el resto de la comuna y la ciudad, en términos de transporte, movilidad peatonal, entre otros. Este análisis es aún más relevante si se considera que la perspectiva de integración social prevaleciente en esta primera generación del PQMB se ha mantenido hasta hoy, estando presente en políticas urbanas más recientes como la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la propuesta de una política de suelo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano o el proyecto de ley de integración social. Figura 1. Análisis de la acción pública en torno al proceso político de gestación del PQMB según el modelo de las COUMES ilegales, 2012. Nota de audio. Esta sección del artículo no se encuentra disponible en formato de audio, por contener caracteres especiales que no es posible reproducir. La figura del contrato de barrio y la circulación de políticas públicas. En línea con el enfoque cognitivo que analiza las representaciones que dan sentido a las prácticas de los decidores, esta investigación aborda una serie de inspiraciones tras la formulación del PQMB. En el contexto nacional, destacan el proyecto Ribera Norte de Concepción y la rehabilitación de la población Los Quillayes de la comuna de La Florida. Y desde el ámbito internacional, la figura de él. Contrato de barrio de Bélgica, la ley de mejoramiento de barrios de Cataluña, el modelo de rehabilitación de barrios de la Junta de Andalucía y el programa Ciudad Social de Alemania. La circulación de experiencias se realiza a través de profesionales del equipo del PQMB, en particular del nivel central del MIMBRU y de la Seremi Región Metropolitana, quienes de alguna manera habían participado en ellas y que las pusieron en la mesa al momento de diseñar el PQMB. Las instancias a través de las cuales circulan estas experiencias son principalmente estudios de posgrado o estadías de trabajo en el extranjero, programas de colaboración entre gobiernos, seminarios, etc. Los profesionales toman elementos de estas experiencias, bajo la forma de ideas, normas institucionales, conceptualizaciones, etc. Adoptándolas a las necesidades del programa. Un ejemplo es el contrato de barrio belga, idea inicial importada por el arquitecto Genaro Cuadros, funcionario del primer equipo del programa MIMBU nivel central, modelo que había aprendido durante sus estudios de posgrado en ese país. El contrato belga era firmado entre la región de Bruselas capital y la comuna, la cual debía recoger y evaluar las opiniones de habitantes y asociaciones de la sociedad civil, respecto de las acciones prioritarias a realizar en el territorio. El contrato comprendía, entre otros, la creación o renovación de viviendas y de infraestructura de proximidad, equipamiento comunitario y servicios, el mejoramiento del espacio público y de las áreas verdes, y el desarrollo de proyectos económicos y sociales, acciones para la formación profesional, promoción de la participación activa de los habitantes, creación de puestos de trabajo para cesantes, incentivos para la instalación de empresas privadas en esos territorios, etc. Una de las mutaciones más relevantes de esta idea importada es que inicialmente recibe el nombre de contrato de confianza en el PQMB, debiendo ser firmado por el Estado, el gobierno local y los habitantes representados por el Consejo Vecinal de Desarrollo, CVD. El modelo de contrato belga es apropiado al contexto chileno, intentando responder a la desconfianza de los habitantes frente a los procesos de participación ciudadana implementados por el Estado, luego de diversas expectativas no cumplidas por gobiernos anteriores. El contrato de barrio y el CVD fueron los dispositivos más importantes propuestos en este sentido, pues implicaban otorgar un poder a los habitantes, teniendo además una legitimidad legal. El contrato belga, en cambio, buscaba promover la cohesión social entre los ciudadanos de zonas desfavorecidas y los de zonas privilegiadas. Mientras el contrato belga era instrumento de una política de renovación urbana que intentaba intervenir barrios marcados por fuertes desigualdades sociales, el contrato de confianza chileno era, junto con el CVD, un instrumento de un programa de mejoramiento de barrios que tenía un triple objetivo. Uno político, buscando generar confianza en la ciudadanía. Uno participativo, apoyando al modelo de intervención con los habitantes. Y uno de gestión, estableciendo legalmente un modelo de funcionamiento a partir de los planes de gestión de obras y social, dándole especial importancia al control social o colaboración por parte de los habitantes en la fiscalización de obras durante su construcción. En síntesis, la forma en la que se incorpora la figura del contrato de barrio en el PQMB ejemplifica la naturaleza aleatoria de su proceso de formulación, en la que un actor que se desempeña por un corto periodo en un puesto de decisión sobre el diseño del programa logra adaptar una idea proveniente de su experiencia internacional, la cual es posteriormente reapropiada en múltiples instancias. Conclusiones. La genealogía del PQMB está asociada a un proceso de convergencia de varios factores. Primero, un grupo político que interpela al Estado y a su política habitacional que se inserta en un marco de acción que le permite instalar el tema. La Comisión de Gestión Urbana representa un conjunto organizado de actores en el marco de los diálogos ciudadanos de la campaña presidencial de Bachelet, quienes levantan al barrio como unidad de intervención, a pesar de no lograr instalar en la agenda el problema de los barrios segregados o los con techo, como contemplaba su propuesta. Un segundo factor es la aparición de un actor político con poder suficiente para incluir un programa barrial en la agenda. Bachelet ve en los barrios un atractivo indiscutible tanto para su campaña política como para su proyecto de gobierno, estando en completa armonía con su idea de gobierno de los ciudadanos, decidiendo incluirlos en su plan de medidas prioritarias. Finalmente, un tercer factor que converge es la oportunidad que otorga el contexto y que logra darle legitimidad a un programa de barrios. La crisis de calidad del stock de viviendas sociales existente, la falta de calidad de vida en general en nuestras urbes y el hecho de que el déficit habitacional estuviese ya controlado. Sin embargo, la gestación y formulación del PQMB no termina en un primer momento, sino que continúa con diversas reformulaciones posteriores, en las cuales se modifican orientaciones, criterios, objetivos, etc. El enfoque genealógico cobra sentido aquí, pues mantiene la idea de un pasado plural, de un origen dinámico, no único. Este artículo, no obstante, aborda un primer momento de su formulación, centrándose en las condiciones de su surgimiento. El análisis de etapas posteriores, como la instalación del programa en el MIMBU y su implementación en los territorios, permite observar la acción pública en toda su complejidad, poniendo en tensión aquello que es planificado con lo que realmente ocurre en terreno, además de introducir las visiones y prácticas de actores que inciden también en la naturaleza del programa, como lo son los ejecutores y los habitantes. Un análisis de este tipo se encuentra en el manuscrito final de la tesis doctoral en la cual se basa este artículo. Si bien las COUMES ilegales en su sociología de la acción pública plantean la etapa de implementación como el principal analizador de la acción pública, los resultados sobre la gestación y formulación del PQMB corroboran las tres rupturas que argumentan la distinción entre política pública y acción pública. Primero, la renuncia al supuesto voluntarismo de un Estado todopoderoso que puede resolver un problema a través de una política pública. Lo que se observa en cambio son intervenciones repetitivas con efectos poco claros respecto del propósito planteado por el programa, que muestran la incapacidad de un sector del Estado a responder a una problemática en toda su complejidad. En efecto, el problema o diagnóstico inicial tras el PQMB parecía estar claro. Los barrios segregados, los con techo y el respeto por el trabajo de Alfredo Rodríguez era transversal, pero políticamente imposible en un primer momento. Ello determina que el foco de intervención sea otro, el mejoramiento de espacios públicos. Por ende, el problema original que gatilla el nacimiento del PQMB quedó sin ser abordado. Ello está en línea con la evaluación final del programa, MIMBRU, 2017, respecto de que las complejidades observadas en los territorios ponen de manifiesto que las problemáticas de los barrios son multicausales y, por ende, requieren de acciones y estrategias multisectoriales. Una segunda ruptura es la aparente unicidad del Estado, como si fuese un ente homogéneo e imparcial. La genealogía del PQMB hace evidente la heterogeneidad de grupos profesionales y de interés, así como la fragmentación en torno a los procesos de toma de decisión. Ejemplos de ello son las diferencias, no solo de enfoque, sino también de poder de decisión, entre la Comisión de Gestión Urbana y el equipo programático de la campaña de Bachelet, y posteriormente, entre los profesionales arquitectos y cientistas sociales en el MIMBU. Finalmente, una tercera renuncia refiere al fetichismo de la decisión racional las coumes ilegales, 2012, p. 18, o la creencia de que el Estado actúa en perfecto conocimiento de causa, proyectando la imagen de un decidor con la información necesaria sobre el problema a resolver, que basa sus decisiones según criterios de eficiencia y eficacia, y que trabaja en la definición precisa de objetivos, identificación de medios y control de resultados. Lo que se observa, sin embargo, es un proceso de acción colectiva o la imagen de un sistema desordenado de actores, quienes tienen diferentes representaciones del problema a resolver, y que se movilizan, más que por lógicas de eficiencia y eficacia, por criterios políticos o intereses. En efecto, la acción pública en torno al PQMB se muestra como una práctica de poder, inseparable de los temas de dominación de quienes detentan la autoridad en la toma de decisiones. Levantar información sobre el proceso político de su gestación fue bastante más difícil que investigar sobre el concepto de integración social. Este último podía encontrarse en documentos institucionales y ser preguntado sin mayores dificultades en las entrevistas. Sin embargo, fue muy difícil hablar de política de la política pública. Solo algunos interlocutores se atrevían a hablar sobre partidos, cuotas de poder, reparticiones de ministerios, negociaciones y tomas de decisiones según intereses partidistas. En general, los entrevistados hablan a partir de términos conceptuales, desde principios e ideales, es decir, en calidad de expertos. Ello hizo bastante más difícil la construcción de este relato político, el que puede evidentemente someterse a cuestionamientos. Ligado a este último punto, es posible afirmar que las realidades de decidores y habitantes están bastante alejadas una de la otra. Aquellos que elaboran el programa carecen de un contacto más cercano y regular con los habitantes y sus territorios, visitando muy poco los barrios e intervenir, si se considera el peso de sus decisiones. Se mencionan diversas actividades que aportan al proceso de formulación del programa, como, por ejemplo, diversas instancias de intercambio con el mundo académico y expertos de organizaciones nacionales e internacionales, seminarios, conferencias, visitas, paneles o comités formados con este fin. En este sentido, esta investigación plantea una crítica a la formulación elitista del programa y al conocimiento experto en el cual se basa, abogando por la necesidad de considerar los saberes de los habitantes en la concepción inicial de programas de intervención territorial. Esto implica abordar los territorios a partir de nuevos enfoques como el de conocimiento urbano situado, Girón, y Milán, Lange, y Mansilla, 2017, y de asumir nuevos espacios de participación ciudadana en políticas públicas, en donde se reconozca que su formulación no está exenta de valores y que los expertos no son más que otra opinión en el crisol de actores de una acción pública urbana.